Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también a Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 5 de junio de 2023. El sacerdote cubano Juan Carballosa advierte a Miguel Díaz-Canel: los gobiernos tiránicos no terminan bien. En un llamado al pueblo de Cuba, tres organizaciones independientes alertaron que la dictadura está creando un falso sector privado con las llamadas MIPIMES, o sea, micro, pequeñas y medianas empresas. En este recuento informativo les contamos quiénes están detrás de las MIPIMES cubanas afectas al régimen castrocomunista. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero Suárez denuncia acoso y amenazas contra el activista del movimiento opositor Juan Pablo II, Luis Alberto Pérez Paján. Mirada al mundo, AFP. Panamá lanza operación contra bandas criminales en la selva del Darién. Crímenes de guerra de Rusia, France 24. Centros residenciales de Ucrania fueron bombardeados por las tropas invasoras de Vladimir Putin. Euronews. Arrestados por la policía china, manifestantes en Hong Kong que intentaron honrar a las víctimas de la matanza de la plaza de Tiananmen de 1989, que causó miles de muertos. De todo un poco. Las antiguas canciones de cuna. Deportes. En el fútbol, terminó la Liga Española. Barcelona campeón, Real Madrid segundo y Atlético de Madrid tercero. Finalmente, Karim Benzema dijo adiós al Real Madrid. En las grandes ligas, ganan los Yankees y los Marlins. Amigos, sigan con Recuento Informativo, que ya está de vuelta nuestro querido amigo Paul Sfeir para la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, mi querida Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. El sacerdote cubano Juan Carballosa, de la Iglesia Ortodoxa Rusa, envió un mensaje al tiranillo de Apeso, el puesto a dedo Miguel Díaz-Canel, para que cese la represión contra las familias cubanas y libere a los presos políticos. Carballosa, que en otras ocasiones se ha pronunciado en contra de la política de la dictadura comunista, recordó a Díaz-Canel que su tiempo en la dirección de la dictadura comunista no será eterno, porque Dios ve el sufrimiento de las familias cubanas. En un video publicado en su perfil de Facebook, el religioso le dijo al conserje este del edificio en ruinas, al tiranillo de Apeso, a Díaz-Canel, que todo régimen comunista, todo régimen tiránico y que rige con mano de hierro y corazón de piedra a su nación no termina bien, porque Dios es un Dios de amor, pero también de justicia. Además, pidió libertad para los presos políticos encarcelados por pedir mejores condiciones sociales para los cubanos y, en definitiva, pedir libertad. Carballosa defendió al prisionero político Yosvani Rosel García, quien llevaba más de 20 días en huelga de hambre y el día sábado depuso la huelga. Yosvani se encuentra muy deteriorado de salud, mencionó el religioso. Rosel García tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Clínico Quirúrgico en la ciudad de Holguín por lo delicado de su estado de salud. El sacerdote explicó que Yosvani es el sustento de su familia y tiene 3 hijos. Antes de ser encarcelado, el preso político trabajaba como herrero. Rosel García, integrante del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, se encuentra restableciéndose con suero, tomó caldo y se encuentra en terapia. Gracias a todos por el apoyo y la preocupación. Espero que se recupere muy pronto. Su vida vale oro para sus hijos y para mí, dijo su esposa Maylin Sánchez. Rosel García está hospitalizado desde el 30 de mayo en el Hospital Quirúrgico Lucía Eñíguez Landín de la provincia de Holguín. Según confirmó su esposa Maylin Sánchez a ADN Cuba, García fue trasladado al centro médico luego de sufrir un desmayo en la prisión El Yayal, donde se encuentra recluido. El joven, condenado a 15 años de cárcel tras las protestas antirrégimen comunista que dieron inicio en julio del año 2021 en todo el país, inició la huelga de hambre el 11 de mayo luego de que los esbirros del penal no le permitieran la visita de su esposa y sus 3 hijos. Esta es la 7ª huelga de hambre que realiza el manifestante en casi 2 años de prisión política por participar en las históricas protestas mencionadas, las que dieron inicio el 11 de julio del año 2021. Y por otra parte, 3 organizaciones independientes en Cuba alertaron en un reciente llamado al pueblo de la isla que la dictadura comunista está creando un falso sector privado con las MIPYMES. La Asociación Sindical Independiente de Cuba, la ASIC, la Liga de Campesinos Independientes y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, señalaron que la dictadura comunista niega libertades económicas a quienes desean emprender negocios, a la vez que potencia a sus acólitos propietarios de MIPYMES para esquivar las sanciones internacionales. El documento firmado por los activistas Iván Hernández Carrillo, Esteban Ajete Sabascal y María López esboza la realidad económica cubana marcada por la crisis, la hambruna y la indiferencia del régimen comunista de La Habana ante propuestas de la sociedad civil para mejorar la economía cubana. Hoy presenciamos un cuadro nacional desolador. Un partido, el Partido Comunista, un gobierno, el gobierno del Partido Comunista, y un parlamento que no se atreven a reconocer la tragedia nacional ni han emitido una sola ley que ponga coto a los actuales desastres, acota el comunicado al que la prensa tuvo acceso. Las MIPYMES y sus propietarios, afiliados a la cúpula del poder del régimen comunista cubano, han estado en el centro de la polémica en el último mes, tras la visita del alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, a finales de mayo, y quien fuese denunciado de ir a la isla a preservar los intereses económicos de los conglomerados que mantienen inversiones en sociedad con el régimen cubano en la isla. La visita del político europeo estuvo mayormente centrada en propiciar los negocios con el régimen comunista que en cuestionar el apoyo de este a la invasión rusa en Ucrania y exigir la liberación de los más de 1,000 presos políticos en la isla. La delegación que le acompañó organizó el 25 de mayo un evento sobre las MIPYMES que están operando en el país, pero Borrell no tuvo tiempo de reunirse con los familiares de los prisioneros del 11 de julio. La actuación de Borrell, originario de España, no es una sorpresa. A inicios de mayo, el gobierno de España anunciaba que apoyará a supuestas micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES privadas cubanas interesadas en hacer negocios allí y facilitará las vías para posibles inversores. Todo esto, por supuesto, con el fin de recibir dinero, el que necesita engullir el régimen comunista. La iniciativa comenzará con 3 sectores, el alimentario, el tecnológico y el de las industrias culturales. Usted sabe, estoy absolutamente seguro que está convencido de que de eso no le va a llegar absolutamente nada. Tenemos que irnos a la pausa, mis queridos amigos, pero en el segundo segmento de información de Cuba les vamos a contar quiénes están detrás de las MIPYMES cubanas. Ya venimos.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9,490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Concluyó la Liga Española este pasado domingo. Barcelona, ya campeón desde días atrás, cayó vencido 2-1 por el Celta de Vigo, que con esta victoria se mantiene en primera categoría. En tanto, el Real Madrid empató a un gol con el Athletic de Bilbao en la despedida de su capitán Karim Benzema, quien marcó el gol blanco de penal. Y sí amigos, donde dije Diego, digo Diego. Hace días reportamos una información del diario deportivo Marca, en la cual afirmaba que Benzema continuaría en el Real Madrid. Pues bien, el domingo el club emitió un comunicado oficial que dice: el Real Madrid y nuestro capitán Karim Benzema han acordado poner fin a su brillante e inolvidable etapa como jugador de nuestro club. Finalmente, a sus 35 años y luego de un año de altibajos, todo indica que Benzema marchará a Arabia Saudita a terminar su excelente carrera profesional. Otros que acordaron terminar sus vínculos con el Real Madrid son Marco Asensio y Eden Hazard. En tanto, a Mariano, el club no le renovó su contrato. En otros resultados de la última jornada en España, Atlético de Madrid y Villarreal empataron a 2, Real Sociedad venció a Sevilla 2-1 y Valencia y el Betis empataron a 1. La tabla final quedó con el Barcelona campeón con 88 puntos, segundo Real Madrid con 78 y tercero Atlético de Madrid con 77. Y nos vamos al béisbol. Los Yankees derrotaron 4-1 a los Dodgers de Los Ángeles el domingo en un duelo de lanzadores que se mantuvo en blanco durante 6 entradas entre Domingo Germán y Bobby Miller, el sensacional novato de los Dodgers que aceptó solo un hit en 6 entradas, convirtiéndose en el primer lanzador de Los Ángeles desde 1901 en permitir un imparable o menos en sus primeras 3 salidas en Grandes Ligas. Luego de un empate a una carrera en el séptimo, los Yankees se fueron arriba 2-1 en el octavo, y su torpedero novato Anthony Volpe clavó la puntilla con un jonrón de 2 carreras en la 9ª entrada. En el juego por los Dodgers, el cubano Miguel Vargas de 2-1 y el cubano-americano Julio Daniel Martínez de 4-1 con un jonrón. Los Yankees, luego de perder el primer juego de la serie el viernes, ganaron los 2 últimos a sus históricos rivales. Y en otros resultados del domingo en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Rangers vencieron a Marineros 12-3, Angelinos a los Astros 2-1, Medias Blancas a los Tigres 6-2, Guardianes a Mellizos 2-1 y los Reyes a los Medias Rojas 6-2. En la Liga Nacional, Piratas derrotaron a Cardenales 2-1, Cachorros a los Padres 7-1, Bravos a Cascabeles 8-5, Cerveceros a los Rojos 5-1 y Phillies a Nacionales 11-3. En partidos de Interligas, los Marlins vencieron a los Atléticos 7-5, Reales a Rockies 2-0, Orioles a Gigantes 8-3 y los Azulejos a los Mets 6-4. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Regresamos a las noticias de Cuba. Como les comentamos en el primer segmento de la información local, íbamos a presentarles un resumen en este segundo segmento de quiénes están detrás de las MIPYMES cubanas. En septiembre del año 2021, el Ministerio de Economía y Planificación de Cuba, por supuesto, del régimen comunista, anunció la creación de las primeras 35 micro, pequeñas y medianas empresas, estas MIPYMES, en el país. La medida se adoptó mediante un decreto que autoriza la constitución de las MIPYMES como personas jurídicas para ejercer sus actividades económicas, esto permisado por el régimen comunista. Más recientemente, en mayo de este año, el MEP aprobó otras 99 nuevos actores económicos. 98 son MIPYMES privadas y una cooperativa no agropecuaria. Sin embargo, detrás de la aparente apertura de la dictadura comunista cubana, se esconde algo más. Varios activistas han denunciado y expuesto los lazos entre los propietarios de las MIPYMES y el círculo más íntimo del poder comunista cubano. En octubre del año 2021 nació la primera MIPYME en Matanzas, Alimentos Alelí. Fue apadrinada por el espía cubano Gerardo Hernández, quien compartió la noticia en sus redes sociales y fotografías con sus dueños. Por otro lado, algunos directivos de estas MIPYMES están vinculados a la seguridad del régimen comunista y tienen historiales de hostigamiento y acoso contra activistas y periodistas. Es el caso de Joandy Riverón, conocido por víctimas de la represión en Cuba como el oficial Cristian de la policía política de la dictadura. Riverón funge como el dueño de una MIPYME del calzado en Camajuaní, provincia de Villa Clara. El académico cubano José Raúl Gallego señaló que Joandy Riverón devino empresario luego de que durante años fuera uno de los responsables del hostigamiento, acoso y expulsión de alumnos y profesores de la Universidad Central de Las Villas, como fueron los casos de Carla Pérez González en 2017, Dalila Rodríguez 2016-2017 y Javier Alarrea 2018-2020. Una investigación del medio independiente ADN América arrojó que existen estrechos vínculos entre estas empresas y entidades de la dictadura comunista, lo que ha llevado a sospechas de que el objetivo real del régimen cubano es capturar capital estadounidense y engañar al presidente Joe Biden. El artículo revela una compleja red de empresas offshore y socios internacionales vinculados a estas MIPYMES y al grupo empresarial Flora y Fauna, dirigido por el general Guillermo García Frías y su hija Loreta García, que controla diversas entidades estatales del régimen comunista cubano. En similar situación se encuentra Juan Alejandro Quevedo Ponce, quien inscribió otra empresa para procesar y conservar carnes. Quevedo Ponce es hijo de Aníbal Quevedo Rodríguez, residente de Estados Unidos y antiguo veterano de la Guerra de Angola, descrito como un testaferro del régimen comunista por la prensa independiente cubana. Otros casos revelados por la prensa y el activismo han sido los del oficial de la Seguridad del Estado, Carlos Serpa Maceira, y el agente infiltrado Carlos Vázquez González, conocido como Fernando. Y así, mis amigos, se va descorriendo el velo de esta nueva trampa que el régimen comunista cubano intenta hacerle al pueblo de Cuba y también al mundo, a entes internacionales, para violar las leyes que intentan coadyuvar al encuentro de Cuba con la libertad, la paz, la justicia, la democracia. Vámonos a la siguiente pausa. Volvemos.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Denuncia Luis Alfredo Pérez Paján las amenazas y el acoso de que es objeto por parte de efectivos de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior de este municipio de Baracoa. Luis Alfredo, activista del movimiento opositor Juan Pablo II, señala que miembros de la Policía Nacional y de la Seguridad del Estado, así como informantes y delatores del Ministerio del Interior, mantienen las 24 horas una estrecha vigilancia sobre su domicilio, tomando imágenes fílmicas de todo el que entre o salga del mismo, así como ejecutan su seguimiento en la vía pública mientras conduce su visitaxi. Añade el activista que agentes del Ministerio del Interior le han amenazado públicamente con caerle a golpes en la vía pública, destruirle su visitaxi y meterlo preso si es sorprendido haciéndole fotos o videos a cualquier miembro de ese órgano, con el objetivo de publicarlos en las redes sociales a modo de denuncia, además de haber sido coaccionado para que abandone el país si quiere conservar la vida, a lo cual el activista se ha negado. Pérez Paján acusa a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior por las amenazas y el hostigamiento de que está siendo objeto, a la vez que los hace responsables de cualquier incidente violento que le pueda ocurrir, así también como de su libertad, en pos de su actitud contestataria y en defensa de los derechos humanos, reportó desde Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente, líder del movimiento opositor Juan Pablo II, miembro además del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo, información internacional.
Una mirada al mundo.
Operación de seguridad para los migrantes en la selva del Darién. El gobierno de Panamá puso en marcha el operativo el viernes, con el que busca combatir a las bandas criminales que sacan provecho de miles de migrantes que cruzan esta peligrosa zona fronteriza con Colombia.
Todo el entramado del tráfico de migrantes en este momento lo está maniobrando, articulando y desarrollando la organización narcoterrorista Clan del Golfo del lado colombiano.
El Clan del Golfo es un temido ejército del narco integrado por 9.000 combatientes con influencia en 30 países y que trafica cerca de la mitad de la cocaína de Colombia. En 2022, una cifra récord de casi 250.000 migrantes cruzó el Darién. Además de estar a merced de bandas criminales en esta selva, algunos migrantes mueren por accidentes.
No tengo el número exacto, pero van más de 60 decesos. Yo sé que en esta una semana y media hubieron como 10 decesos, fue por las inundaciones, la alza de los ríos y muchas personas se ahogaron.
Mucha gente muere de hambre en el camino. Está incrementándose el número de niños, no solamente que están pasando por la trocha, que están muriendo por la trocha.
Otra noche de angustia para el pueblo de Kiev. A las primeras horas del domingo se oyeron varias explosiones en la región durante ataques con drones y misiles. Según las autoridades, la defensa aérea destruyó todo lo que se dirigía hacia la capital ucraniana en un perímetro cercano. En las últimas semanas, los ataques rusos sobre el país se han intensificado. El sábado, la ciudad de Dnipro, en el centro del país, fue atacada. Según el presidente ucraniano, fue alcanzada una zona residencial, matando a una niña y hiriendo a 22 personas.
Los rusos atacaron la ciudad, atacaron entre dos edificios residenciales de dos plantas. Por desgracia, hay gente bajo los escombros.
También aumentan los ataques al otro lado de la frontera. En la región rusa de Belgorod, el gobernador local afirmó que los bombardeos ucranianos mataron a dos personas el sábado. Por su parte, Kiev dijo que esos ataques fueron llevados a cabo por paramilitares rusos opuestos a Moscú.
La conmemoración ciudadana del 34 aniversario de la matanza en la plaza de Tiananmen es interrumpida por una feroz represión por parte de las autoridades de Hong Kong. Al menos 11 personas que intentaron honrar públicamente a las víctimas de la masacre fueron arrestadas por la policía. Durante más de 3 décadas, los habitantes de la región semiautónoma de Hong Kong tenían por tradición conmemorar el aniversario de la represión sangrienta que sufrieron las protestas del 4 de junio de 1989 en Pekín. Sin embargo, este año la conmemoración ha sido silenciada, ya que las autoridades de la antigua colonia británica siguen manteniendo un discurso ambiguo sobre si los actos de luto en público son legales. Los controles de Pekín sobre Hong Kong son cada vez más estrictos tras la movilización prodemocrática en la ciudad en 2019. Aún así, un puñado de personas asumieron el riesgo de conmemorar a las víctimas de la plaza de Tiananmen.
Una mirada al mundo.
Yolanda Esteban nos presenta de inmediato su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Las antiguas canciones de cuna. Las canciones de cuna son un aspecto importante de la cultura infantil, pues se utilizan para ayudar a los niños a conciliar su sueño o calmarlos en momentos de angustia, y poseen un lenguaje sencillo para poder ser recordadas fácilmente. Las canciones de cuna no surgieron recientemente, se remontan a miles de años, a la época anterior a la historia escrita y muchas antiguas canciones de cuna mesopotámicas de las primitivas culturas de Babilonia, Siria, Sumeria y Hattusa han sobrevivido hasta nuestros días. Mesopotamia, como se conoce a la región que se extendía desde los ríos Tigris y Éufrates hasta la actual Siria, era conocida como la cuna de la civilización. El hecho de que antiguas canciones de cuna mesopotámicas hayan sobrevivido al paso del tiempo es testimonio del calado de sus tradiciones y pueden verse envueltas en sus palabras prácticas culturales transmitidas por generaciones. Sin embargo, algunas de esas canciones de cuna que han llegado hasta nuestros tiempos ciertamente tienen que haber resultado aterradoras para un niño. Un ejemplo de esa narrativa es esta canción de cuna mesopotámica fechada aproximadamente en el año 2000 a.C. Escrita en cuneiforme, la primera forma de escritura que prevaleció en la antigua Mesopotamia, dice así: Pequeño que habitaba en la casa de las tinieblas, bueno, estás afuera ahora, has visto la luz del sol. ¿Por qué lloras? ¿Por qué gritas? ¿Por qué no lloraste ahí? Has despertado al dios de la casa, el Kusariku se ha despertado. Y amigos, es que el Kusariku era nada más y nada menos que un demonio mitológico mesopotámico con los brazos, torso y cabeza de un humano y con orejas, cuernos y cuartos traseros bovinos. Nada como para hacer dormir al niño de puro miedo. Junto con descripciones de dioses y demonios, algunos creen que las canciones de cuna antiguas se convirtieron eventualmente en encantamientos adecuados a favor o en contra de los espíritus mágicos que proliferaban en esas culturas. Así, las canciones de cuna que nos han llegado a través de la literatura podrían tener ese doble propósito: el de cantarle a los niños para que durmieran o se calmaran, y a la par, ensalzar las antiguas creencias mágicas. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Resulta ser que con motivo de la celebración en Cuba del Día del Niño, el impuesto presidente Miguel Díaz-Canel estuvo comentando en las redes sociales sobre el niño que él lleva por dentro, así, tan tierno como suena. Pero vaya, el caso es que de acuerdo a algunos comentarios aparecidos también en las redes sociales, el niño que él lleva por dentro puede ser muy bueno. Pero el hombre que está por fuera o tiene mucha fuerza de cara o está totalmente desconectado de la realidad que vive el pueblo de Cuba. Sin embargo, yo creo que hay que darse cuenta de que el niño que lleva por dentro Miguel Díaz-Canel vive en el mismo entorno que el hombre que va por fuera. Ese niño, el del señor presidente, no sabe de escaseces ni de apagones, ni le faltan los medicamentos que pudiera necesitar, ni le faltan derechos, ni sufre de atropellos, ni sabe de los abusos que experimentan las familias cubanas. Ah, y el abuelito Raúl tiene para él todos los días el vasito de leche que el resto de los niños del país no ha visto nunca. Es por eso que el niño interior del resto de los cubanos se encabrona de mala manera cuando escucha al señor presidente decir que el suyo, el niño que él lleva por dentro, quisiera más que otra cosa en el mundo resolver los problemas que nos afectan y hacer felices a todos los niños. Como si él no supiera, digo yo, que para resolver los problemas de los cubanos bastaría con que él, su niño y el resto de los vive bien, que son sus cómplices, se fueran al diablo y dejaran a Cuba tranquila. Y en cuanto al otro, eso de que el niño que él lleva por dentro conecta con los otros niños y le dicen lo que los adultos callan, bueno, yo no sé lo que los adultos callan, pero lo que le dicen, vaya, mejor lo dejamos así, porque eso de Díaz-Canel sin duda no es apto para menores.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta mañana.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.